El presupuesto. Estamos, como habíamos anticipado, con Rafael Flores en el estudio. Rafael es presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto, licenciado en Economía de la UBA, especialista en Administración Financiera del sector público. Ha sido dos veces director de presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y es profesor en diversas universidades. Rafael, muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que es muy importante que podamos ayudar a entender nosotros y ayudar a entender a nuestra audiencia qué es, cómo funciona el presupuesto y además qué tipo de trabajo hacen ustedes de ASAP al analizarlo, al explicar cada uno de los movimientos de partidas que se van produciendo, etcétera.
Muchas gracias, un gusto estar con ustedes. El presupuesto es básicamente lo que el Estado va a hacer con la plata que nos pide a todos los ciudadanos. ¿Qué es lo que el Estado va a llevar adelante? ¿Cuáles son los bienes y servicios que nos va a proveer durante todo un año? ¿Y cuál es el financiamiento que nos va a pedir a todos? ¿Cuánto es lo que vamos a tener que pagar por esos bienes y servicios? Entonces, lo que hacemos desde ASAP es justamente tratar de acercar esa información a la mayor cantidad de gente posible, porque estamos convencidos de que cuanto mayor sea el involucramiento, cuanto mayor sea la discusión pública, vamos a conseguir levantar el nivel del debate sobre estas cuestiones que son centrales para todos, que nos afectan a todos, porque tienen que ver con lo que el Estado hace, con lo que el Estado nos brinda y con el esquema de país que queremos que queremos tener. Entonces, muchas veces se percibe la discusión presupuestaria como una cuestión un poco ajena, un poco difícil de entender, pero en realidad lo que nosotros estamos convencidos es que es necesario una discusión lo más amplia posible, donde estén representados todos los sectores, donde cada cual pueda plantear, como se hace en el Parlamento, cuál es su visión, y que a partir de ahí se construya un presupuesto que contenga toda esa diversidad de opiniones.
Yo te hago una pregunta. Uno quisiera poder leer el presupuesto de un modo que trascienda la lectura de cada partida. Quiere decir, cuando uno se mete en el presupuesto y ve que hay una partida que va a la unidad de no sé qué para no sé qué y que es tanto, no tiene idea de qué es lo que está haciendo el gobierno. Tiene idea de que hay un dinero. Es muy difícil de mencionar qué significa cada cosa en el total, cuáles son los grandes rubros de aplicación de recursos. Te doy un ejemplo que es muy de estos días. El nuevo cálculo del modo de ajuste de las jubilaciones. Se discute que no hay otro lugar para obtener esos recursos. El presupuesto tiene que ser la fuente de información que nos permita saber si hay o no hay. ¿Cómo hace uno para leer, por ejemplo, cuál es el costo de un régimen de promoción industrial como el de Tierra del Fuego? ¿Cuánto costo cuesta o cuánto deja de proveer? Porque una cosa es lo que se gasta y otra cosa es de dónde se obtiene. ¿Cómo se hace para leer el presupuesto, diría, políticamente y no técnicamente?
A ver, toda esa información está en el presupuesto, o gran parte de esa información está en el presupuesto. Muchas veces está dentro de una cantidad de información tan, pero tan grande, dentro de esos miles y miles de partidas, de manera tal que resulta muy difícil encontrar ese dato. Yo creo que ahí los que nos dedicamos al tema presupuestario tenemos que hacer un esfuerzo por acercar estas cuestiones y por hacerlas más accesibles. Desde ASAP, que ASAP es una organización no
Así
gubernamental,
es.
absolutamente independiente de todos los gobiernos, que
Muy
tiene,
prestigiosa por lo demás.
agradezco, y yo siempre digo que sí, que efectivamente es la organización más prestigiosa que hay en el país en términos de finanzas públicas y demás, y lo digo con tranquilidad porque no es por mí, es por una
Sí,
historia
es por la historia de la
de
institución.
40 años. Pero lo que hacemos es justamente tratar de acercar esa información. Por eso, cuando sale el proyecto de presupuesto, nosotros hacemos un informe sobre la ley, hacemos un informe sobre el estado de la deuda pública, sobre los ingresos, sobre el gasto social, sobre la inversión pública, sobre los subsidios económicos. Cuando se ejecuta el presupuesto, también hacemos un informe sobre la cuenta de inversión, que ese es un punto que para mí es sintomático de cómo nos manejamos muchas veces los argentinos con el tema del presupuesto. Cuando se presenta el proyecto, que dice lo que va a hacer el gobierno, cuáles son los planes para el año que viene, eso sale en la tapa de los diarios, eso se discute en todos lados. Hay una participación activa de todos los sectores políticos para ver qué es lo que se va a hacer. Cuando sale la cuenta de inversión, que se presenta a mediados de año y que tiene toda la información de lo que efectivamente se hizo, no solo lo que se gastó, sino lo que se cumplió, la producción física, las metas que se planteó el Ejecutivo y la producción que pudo tener, no sale en ningún lado.
¿Por qué el presupuesto es a principio de, bueno, a fin de año para el ejercicio completo siguiente y la cuenta de inversiones a mediados de año? ¿Cómo se empalma una cuenta con la otra?
Porque la cuenta de inversión tiene toda la información de lo que se ejecutó el año pasado. Digamos, a mediados de 2017 sale la
ejecución
de 2016.
Vamos a ver 2016.
Debería salir antes. Esto tiene que ver con que cuando se armó el sistema de administración.
Si fuera una empresa, la Inspección General de Justicia le haría una objeción.
Absolutamente. No, esto tiene que ver con que cuando se implementó el sistema fue a principios de los 90 y justamente los sistemas informáticos necesitaban un tiempo de procesamiento de información y demás, y entonces se dejaron 5 o 6 meses para que se pudiera hacer.
De acuerdo.
A esta altura se podría tener.
Se podría tener en marzo, los 60 días del cierre del ejercicio.
Sí, tal cual. Sí. Eso se debería.
Pero no es un objetivo de política pública cortar el plazo.
Hasta ahora yo no he escuchado de nadie que vaya en ese sentido.
Porque ese es el tipo de tareas que el Ministerio de Modernización debería emprender, digo, no ver si hay computadora no sé dónde, sino achicar el plazo de la información pública para hacer más fácil el análisis y más próxima la información al gasto, ¿no?
Totalmente, sí. Sí, Modernización, Hacienda deberían trabajar en eso.
Pero bueno, perdón, yo te aparté. Decías, cuando sale la cuenta de inversión, a nadie le importa.
Claro, y en la cuenta de inversión está lo que efectivamente se hizo. Entonces, eso también debería ser un insumo para el gobierno, para planificar sus políticas, pero también para todos nosotros, para exigir rendición de cuentas.
Ahora, yo diría, haría una primera interpretación muy sencilla y posiblemente muy falsa, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Me parece que hay toda una filosofía política implícita en estas dos cosas. Discutimos mucho quién se queda con los recursos y tenemos muy poco rigor para ver qué se hizo con esos recursos. Digo, me parece que eso refleja muy bien cuáles son las prioridades de la clase política y de quienes participan en los ingresos y en los gastos del sector público. Ahí hay algo que es muy grave, ¿no? Nos debería, quiero decir, una sociedad civil robusta debería estar más atenta a la accountability de las cuentas públicas, no sé si más que el presupuesto, pero al menos no menos.
No menos, absolutamente. A ver, los economistas siempre decimos que uno se maneja con incentivos, ¿no? Tiene un incentivo para hacer una cosa, tiene un incentivo para hacer otra. La clase política no tiene incentivos para presentar rendición de cuentas porque los ciudadanos no lo exigimos.
Claro, claro.
O sea, la sociedad civil no lo demanda, no dice a ver en qué gastaron la plata.
Y la sociedad civil no le dice a la clase política que si no lo hizo como prometió hacerlo, va a haber alguna sanción que básicamente va a ser la sanción electoral.
Del voto, absolutamente.
Aunque hay otro tipo de sanciones también. Pero,
sí, tal cual, pero claro. Pero debería haber una mayor rendición de cuentas. Eso es una deuda que tenemos, insisto, la tiene claramente la clase política, pero yo creo que la tenemos todos como sociedad en cuanto a exigir más de nuestros funcionarios que nos digan qué es lo que están haciendo, qué es lo que efectivamente consiguieron.
La presentación de la cuenta de inversión es un acto parlamentario tan solemne como la sanción del presupuesto?
No, en absoluto. No,
es decir, se disimula.
Quedan muchas veces guardadas, por ahí se aprueban 3-4 juntas de varios años. No, es todo un sistema donde no se le da la importancia que tiene.
Ahí hay mucho para hacer, ¿eh?
Absolutamente. Sí, por eso a mí me gusta plantearlo cuando me invitan a hablar del presupuesto. Digo, el presupuesto es muy importante. Muy importante porque es una herramienta para entender qué es lo que el gobierno planea, cuál es la visión que tiene sobre lo que va a pasar el año próximo, pero también es importante saber qué fue lo que efectivamente se cumplió.
Sí, claro, absolutamente. El presupuesto, decíamos antes, de algún modo, es el lugar de la verdad ideológica de un gobierno. Quiero decir, a quién le cobras y a quién le das, en qué invertís y dónde recaudás, digo, esa es la verdad ideológica. Uno
absolutamente
puede
uno
mucho,
puede
pero
uno puede plantear que la educación es su prioridad, pero si después no le asigna los fondos que corresponden,
claro,
eso queda totalmente desdibujado. El presupuesto, digamos, es bajar de alguna forma, bajar a la realidad, bajar a lo concreto, los planes estratégicos del gobierno, es pasar de la planificación estratégica de los grandes lineamientos al operativo. Esa es la importancia que tiene.
El presupuesto siempre es para un ejercicio anual. ¿No podría pensarse en alguna dimensión del presupuesto que fuera plurianual para que se puedan presupuestar y preservar fondos para programas que trasciendan el ejercicio y que permitan que acciones de política pública de largo aliento se puedan ir cumpliendo? ¿No sería el presupuesto un instrumento para eso?
Sí, absolutamente. Hay una parte que es así, que es lo que se llama el presupuesto plurianual, que es una proyección a 3 años.
Ah, bien.
Pero no tiene tampoco la fuerza que debería tener en términos de transformarse en un insumo central. ¿Por qué? Porque uno debería poder planificar este tipo de cuestiones. El caso de las jubilaciones es el ejemplo más claro, porque hay metodologías técnicas, actuariales, para ver cuál es la evolución que van a tener los fondos de las jubilaciones. Entonces uno tiene que poder saber y tiene que explicar claramente en el caso del gobierno, bueno, esta es la evolución que tiene el sistema previsional, esto es lo que nos sale ahora, esto es lo que va a salir dentro de 2 años, 5 años, 10 años. En la medida en que uno hace eso, ahí la discusión se plantea desde otro lugar. ¿Qué hacemos para cubrir eso? Doy un ejemplo con el caso previsional. Las prestaciones de la Seguridad Social, es decir, solamente jubilaciones y pensiones, eran en 2016 el 34%, 33% del presupuesto. En 2018 van a ser el 43,5%. Es decir, hay 10 puntos de incremento, no de incremento real, sino de participación, de participación en el total del gasto
en
2 años. Entonces, eso tiene una dinámica explosiva.
Impresionante.
Esto tiene que ver con la moratoria, esto tiene que ver con la reparación histórica, esto tiene que ver
con la fórmula de actualización.
Esto tiene que ver con la movilidad. Acá hubo una serie de medidas que se tomaron sin tener una previsión de mediano y largo plazo que llevan a esta situación.
Sin tener una previsión de largo plazo, quiere decir, irresponsablemente. Medidas que en sí mismas pueden ser consideradas justas, pero que se tomaron de un modo irresponsable.
Sí, donde
eso es lo que llamamos demagogia.
Sí, hace poco había una nota que le hicieron a Oscar Cetrángolo, uno de los mayores especialistas en política fiscal de la Argentina, y él decía: defender un sistema de reparto significa hacerlo sustentable. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con eso. Para defender el sistema tiene que ser sustentable. Entonces, lo que hay que discutir es qué se hace frente a la restricción, pero lo que no podemos hacer es hacer de cuenta que la restricción no existe.
Rafa, ¿cómo estamos con el mundo ahora que pasamos el solsticio de verano?
Vamos a repasar la temperatura actual. 27 grados 4 décimos en ascenso. Se esperan 30 grados para hoy, pero tenemos buena música.
Tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Ya me estoy acomodando en este instante de tiempo. Tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios
Esta es otra versión de Samba y Acuarela, la composición de Rally Barrio Nuevo. La versión es la de Los Nativos, solicitada por Francisco desde Jujuy, que llamó al 11-65-84-0870. Y quiero hacer un agradecimiento, si me lo permitís, Alejandro.
Pero Rafa, la gratitud es algo que hay que distribuir a manos llenas cuando se la tiene.
Bueno, y muy oportuno para mencionar que Mari de Tablada, que no tenía ninguna necesidad de mandarnos estos dos riquísimos budines, en agradecimiento por el reloj que se ha ganado, muy buena ley, no tenía que mandar nada, pero bueno, ya están acá y serán pasados a valores.
Pero qué bien, muchas gracias, Mari. No tenía, gracias, Mari. En verdad, no tenía que no es un regalo que espera contraprestación.
Exactamente.
Un regalo es justamente eso, es un don.
Pero quien quiere imitarla,
Maipú 555.
No es un mal ejemplo.
Nuestro hombre en los tribunales es una cultura, es toda una cultura, no hay nada
nadie
que hacer.
Está obligado a imitarla, no, pero quien claro. quiera, Maipú
555. Quien quiera ya sabe que tienen que pasar y dejar un óvulo en algún lado, es una cultura, se aprende fácil. No más de transitar los pasillos de Comodoro Py. En fin, qué reflejo, qué vamos a hacer.
Los malos vicios de la justicia.
Seguimos con Rafael Flores. Rafael es el presidente de la Asociación Argentina de Presupuesto, licenciado en Economía, fue director de Presupuesto del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dos veces. Estamos aprendiendo cosas. Rafael, ¿hay recursos para que el ciudadano pueda leer el presupuesto con claridad?
Sí, hay distintos lugares. Ahora el Gobierno Nacional ha reformulado lo que era el sitio del ciudadano donde se publicaba la información presupuestaria, ahora se llama Presupuesto Abierto, y ahí hay una cantidad de información muy interesante. Ahí se publica la ejecución presupuestaria día a día, es decir, uno entra y tiene la ejecución de ayer, y ahí se puede ver cuáles son los principales gastos que tiene el Estado. Hay informes de producción física, esto que conversábamos antes, sobre lo que se hace efectivamente, que es una parte fundamental en el presupuesto. En ese sentido, hay un esfuerzo que está haciendo el gobierno para acercar un poco más la información al ciudadano. Si se busca en Presupuesto Abierto, lo van a encontrar. También a través de la página de ASAP, en asap.org.ar, nosotros tenemos todos los informes de ejecución que hacemos, están a disposición, es absolutamente gratuito, todo el mundo los puede bajar. Digamos que hay algunas herramientas. Hace falta más. Hace falta un esfuerzo especial para acercar esta información por lo valioso que es. Como decíamos, para poder levantar el nivel de la discusión pública, hay que contar con datos, hay que contar con información. Si no nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el déficit, difícilmente claro. vamos a poder encontrar una salida a eso. Claro. Si vos decís que es 100 y yo digo que es 500, no hay discusión posible.
No.
Si estamos de acuerdo en que es 300, claro, después para vos será mucho, para mí
nosotros,
será poco.
Claro, deberíamos pero tener las cifras deberían ser algo que está fuera del debate, a partir de lo cual el debate comienza, pero si empezamos debatiendo acerca de la verosimilitud de las cifras, estamos muy mal.
Exactamente, y eso es lo que nos pasa.
Una pregunta, Rafael, uno tiene la impresión de que los gobiernos tienen poco margen de decisión presupuestaria, que la parte fundamental del gasto no la decide cada gobierno, es salarios, es gasto social, es gasto previsional, es pago de deuda, es... ¿Cuál es la realidad?
Esa. Es exactamente así.
Cambiar la composición de las grandes cuentas lleva muchos años, porque se hace muy lentamente, un poquito cada año, no hay margen para hacer mucho más.
No, tal cual. En ese sentido, cuando hay colegas que piden esto de un ajuste más fuerte, políticas de shock y demás, yo siempre digo, perfecto, díganme dónde. Claro. Díganme dónde... ajustamos, porque la realidad es que si uno toma el gasto, tiene del total del presupuesto de la nación, el 76% del gasto primario, es decir, dejando de lado los intereses de la deuda, es gasto social. Entonces,
el 76% del gasto primario es gasto social, es decir, previsional y programas sociales.
Pensiones, asignaciones familiares, subsidios sociales, educación, salud, trabajo, todo eso se lleva tres cuartas partes del gasto primario.
¿Cuántos cheques paga por mes el gobierno en pagos de sueldos, subsidios, etcétera?
En algún momento
se decía 17 millones de cheques, no sé si...
Sí, puede estar ahí el número. Es una cantidad, sin dudas es una cantidad muy grande, pero el tema para mí no es tanto digamos, la cantidad que paga, porque un buen sistema fiscal no es aquel que le saca al 5% más rico y le da al 5% más pobre. Un buen sistema fiscal le saca al 95% más rico y le da bienes y servicios al 95% más pobre. Claro. Digamos, a todos tenemos que contribuir y todos tenemos que recibir. Claro. El problema que tenemos en Argentina
es muy importante.
Porque eso hace que uno se sienta parte del sistema.
Muy bueno, claro. Porque nosotros estamos pensando que hay que sacar a los más ricos, dar a los más pobres, y estamos omitiendo que no estamos disponiendo de bienes públicos, que la mayor parte de la ciudad no está disponiendo de bienes públicos.
Exactamente.
Los pobres tienen necesidad de bienes públicos y tienen necesidad de otras cosas, pero toda la sociedad tiene un déficit de bienes públicos muy importante.
Absolutamente. En los últimos años prácticamente se duplicó la presión fiscal, es decir, lo que el Estado nos pide. Ahora, si uno le pregunta a cualquier ciudadano si los servicios de salud, de educación, de justicia, de seguridad han mejorado, son el doble de mejores que antes, sin duda va a decir que no, que todo lo contrario. Entonces tenemos un problema grande porque gastamos mucho, pero gastamos mal.
Claro, cuando vos decías el presupuesto es muy inflexible porque hay muy pocos lugares donde uno puede tocar, la consecuencia es que la política pública tiene que ocuparse de hacer eficiente el gasto. Y ahí hay donde hay un gran margen para actuar, que es el que no está funcionando. Las agencias públicas tienen que cumplir su tarea, las distintas instituciones del sector público tienen que ser mucho más eficientes de lo que son, mucho más productivas de lo que son.
Absolutamente. Cuando uno tiene una restricción fiscal es cuando más eficiente tiene que ser en el gasto.
Claro.
Digamos, cuando uno no le alcanza la plata es cuando tiene que revisar en qué está gastando y de qué manera puede hacer que ese gasto rinda mejor. Ahí es cuando realmente es casi una obligación hacerlo. Cuando uno está bien, bueno, podés gastar un poco de más, no te fijas tanto en las cuentas porque tenés una situación de fondo que está estabilizada. Pero cuando tenés un déficit, cuando el país está endeudando para pagar los gastos corrientes, entonces el hacer más eficiente el gasto es directamente una obligación.
¿La deuda empieza a ser un problema?
La deuda no es un problema, y yo creo que la mejor herencia económica que dejó el gobierno anterior, sin duda, es el bajo nivel de endeudamiento con el sector externo y el sector privado. Eso es lo que permite el gradualismo, digamos.
Claro.
El gradualismo, ¿qué es el gradualismo? Es decir, tengo un déficit de 6 puntos del producto, lo voy a bajar de a poco. No voy a hacer un ajuste fuerte, sino que se va a ir reduciendo a medida que crezca la economía. Eso se puede hacer porque se financia con deuda.
Claro.
La deuda no es un problema en tanto y no va a ser un problema en tanto y en cuanto se cumplan dos cuestiones. La primera son las proyecciones de reducción del déficit que tiene el gobierno, porque la deuda es consecuencia directa del déficit.
Claro.
Es decir, si no queremos endeudarnos, hay que hacer un ajuste fiscal más fuerte. Si no queremos ajuste fiscal fuerte, hay que endeudarnos. Digo, uno puede estar en contra del endeudamiento del ajuste.
No es un problema si no se extiende indefinidamente.
Tal cual. Si se cumplen las previsiones de reducción del déficit que plantea el gobierno, vamos a llegar al final del mandato de Macri con un nivel de déficit bajo y con un nivel de endeudamiento que va a estar por debajo del promedio de la región. Entonces, en ese sentido, no habría demasiados problemas. La otra cuestión que influye sobre esto y que el gobierno no controla es el nivel de las tasas de interés.
Claro.
Porque uno se endeuda a determinada tasa. Claro. Hoy las tasas a nivel internacional son muy bajas. Si las tasas aumentan porque hay algún problema internacional,
el costo de los servicios aumenta y la incidencia sobre el producto es mayor y es más difícil bajar el déficit. Pues se puede bajar el déficit primario, pero el déficit total va a crecer.
Va a crecer. Te obliga a hacer un ajuste más fuerte.
Claro. Rafael Flores, yo me seguiría conversando con él, pero nos dijo que tenía que irse un rato antes de las 15. Muchísimas gracias. ¿Dónde puede la gente entonces ir a buscar información sobre el presupuesto?
En la página de ASAP, de la Asociación Argentina de Presupuesto, asap.org.ar, ahí hay un observatorio presupuestario que justamente muestra también la ejecución del Estado Nacional. Hay informes de ejecución presupuestaria del Estado Nacional y de 11 provincias del país, porque también creemos que es muy, muy importante ver lo que está pasando en el interior, en cada uno de los gobiernos provinciales, que son los que prestan los principales servicios, educación, salud, seguridad.
Ese es un tema que nos quedó para otro día, los presupuestos subnacionales, que son todo un tema también entre nosotros, pero ya hoy no tenemos tiempo, lo dejaremos para la próxima.
Con muchísimo gusto.
Un gusto tener la ocasión de seguir charlando con vos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rafael. Ya volvemos.